Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed.
Cuentos para la vida. Concurso de cuento corto, Biblioteca Cárcel Distrital.
La condena de un rezo, por Rosario Tijeras. Esta historia no trata de castillos ni de princesas salvadas por caballeros con armaduras oxidadas luchando contra gigantescos dragones. Esta historia que, aunque cruda, posee una realidad invisible de la cual todos somos testigos. Vamos a remontarnos a una vieja y deteriorada prisión de mujeres ubicada en el centro de Bogotá, cuyos cimientos e infraestructura opaca acompañan la melancolía y muerte en vida de las 120 privadas de la libertad del pabellón Esperanza. Todas poseen allí un rostro frío y desolado sin brillo alguno. Algo muy contradictorio al nombre del pabellón que las cobija día a día durante sus condenas. A diario, ellas realizan diversas actividades como maquillarse, coser, pintar, jugar, etc. Algo muy común en el diario vivir de cada presidiaria. Aunque de ellas se destaca una mujer solitaria de cabello negro, como las noches de penumbra, mediana estatura. Por sus rasgos físicos podríamos deducir que es una raizal indígena, que con una mirada profunda e inquietante por el incandescente verde esmeralda que examina tu alma mientras te mira a los ojos, Fátima, como aparecía en su registro, deambulaba por el patio y por los tramos. Siempre conservaba una mirada sombría y perdida que conjugaba con sus labios resecos y cuarteados de lo que se exhalaba un rezo con insistencia y devoción. Aquella mujer desconfiada y retante guardaba con gran celo un oscuro secreto del cual era testigo siliente la celda de la 311, donde ella moraba, donde cada lunes sin falta alguna invocaba espíritus y demonios entre humeantes decenas de tabacos y velas que junto con la mirada fija de un duende, el cual fue dibujado en la pared con tinta y sangre de sus propias venas, todo con el propósito de atormentar a aquellas personas que la tienen en prisión con una pena de 25 años. Pasos y ruidos se oyen todas las noches, asustando e inquietando tanto a guardias como a reclusas, y aunque ninguna comenta la razón, las presencias inesperadas saben a ciencia cierta que aquella bruja rencorosa está implicada en la perturbadora sonoridad de espíritus malignos. Un 23 de mayo, Fátima recibe una trágica noticia. Su hijo ha muerto, en extrañas circunstancias en la fundación para drogadictos donde se encontraba internado. Gritos desgarradores emanaban de sus entrañas, pero nadie se atrevió a rendir un corto consuelo por el temor que le tenían. Enfurecida y herida, Fátima se aísla en su celda sin recibir alimento alguno durante 11 días, tiempo que le bastó para entregar su alma al diablo, como pacto desesperado no por su valiosa libertad, sino por su castigo y recriminación a todas aquellas que presenciaron su horrible pesadilla. Escalofriantes hechos acontecían en la cárcel. Guerras, motines, drogadicción, riñas, torturas y suicidios ocurrían semanalmente. Nominadas al antojo de Fátima, quien con tan solo 3 gotas de sangre derramadas sobre los filosos dientes que emergían de la sonrisa diabólica del duende que yacía en la pared de su celda, lograba su cometido, disponiendo así sobre la cordura de sus compañeras y convirtiendo la cárcel en un infierno. Por primera vez, a la celda 311 llegó una nueva integrante del pabellón Esperanza, Carla, quien por hurto fue condenada a 6 años de prisión. Era una mujer novata en el mundo carcelario, y quien, como todas las recién llegadas, acompañaba sus desvelos con largas horas de llanto, pensando en sus hijos. Por momentos, interrumpía su amargura con la inquietante mirada del duende y los extraños comportamientos de Fátima, la cual no pronunciaba palabra alguna. Un día Carla decidió borrar el extraño ser de la pared, pues sentía un profundo miedo e incomodidad en la celda. Se armó de valor y rezando 3 Padres Nuestros talló la pared con agua y jabón. Con esfuerzo, las viejas líneas de sangre desaparecieron, algo que enardeció a Fátima, quien al darse cuenta que su maravillosa obra de arte había desaparecido, la tomó por el cuello y le arrastró por el pasillo para que todas presenciaran la tragedia que se avecinaba. Carla, luchando con todas sus fuerzas, no logró soltarse de las garras de la bestia, quien abrió su boca y de una certera mordida arrancó la palpitante arteria carótida de su cuello, y al cabo de unos 2 minutos la vida de Carla dejó de existir. La arrojó de una patada al patio desde el tercer piso. Aquel estruendo dejó perplejas a todas, presumiendo cual trofeo sacó de su boca el trozo de carne con el que alardeó su victoria. De nuevo Fátima corta una de sus venas de la muñeca izquierda y desesperadamente comienza a dibujar su tan preciado duende. En cuestión de minutos había finalizado la silueta. Pero en la última pincelada algo extraño invadió su cuerpo. Un calor infernal comenzaba a inquietarla y una horrible nube de azufre le dieron aviso coherente de que era demasiado tarde, era evidente que el pacto se había incumplido. Ahora su alma sería el pago de ello. De Fátima no se sabe nada, pues desapareció sin dejar rastro alguno. Hay quienes rumoran que Satanás vino por ella. En una silueta rodeada de rasguños quedó plasmada en el piso de aquella celda, y en los vestigios de sangre se pueden apreciar huellas de pezuña del mismo Lucifer. La celda fue clausurada, pues nadie se atreve a entrar allí. No existe ojos humanos que puedan divisar esa horrible escena de un crimen. Era evidente, Fátima fue arrastrada al infierno. En las noches oyen mis lamentos, pido ayuda y nadie me escucha. Oyen mis pasos y nadie me sigue. Arrepentida y errante en esta cárcel, cuento mi historia para que alguien se apiada de mí y me saque de este calvario. Yo, Fátima, cometí un error y lo pagué caro. Qué caro y qué cara condena estoy pagando por mis propios rezos.
Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.co.